Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. From
the beginning. Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas en vivo desde el Lunario de la Ciudad de México. Hoy estamos muy felices para hablar de un tema que nos apasiona a las dos, que es qué pasa cuando eliges lo contrario a lo que se espera de ti. Y esto siento que la gente se puede relacionar desde distintos lugares. ¿Qué pasa cuando amas a alguien distinto a lo que esperaban que amaras? ¿Qué pasa cuando eliges una carrera que no es aceptada en tus alrededores? ¿Qué pasa cuando tomas una decisión que no es celebrada? ¿Qué pasa cuando tu personalidad abruma a quienes están alrededor de ti? Creo que son muchísimas las formas en que podríamos sentirnos o no identificados con este tema. Y para nosotras era muy importante decirles algunas cosas que habíamos anotado, porque son cosas que las dos hemos atravesado y que algunos años después nos hemos dado cuenta, y creemos que al compartirlas puede cambiar el camino de quienes aún están pasando por esa incómoda transición a convertirse en versiones más auténticas de sí mismas, y que a lo mejor no encuentran la representación, o no encuentran a alguien que ya haya transitado ese camino, o no encuentran la celebración entre las personas que les rodean. Entonces, quiero arrancar con un texto que le leí a Ash, que hace unos años lo leí y me hizo llorar, porque se me hizo tan hermoso la forma en que por primera vez se referían a cuando alguien elige algo diferente o algo distinto a lo que se espera. Este texto lo escribe Bert Hellinger, que es el
padre de las constelaciones.
Padre, bueno, sí, como el creador, sí, ¿no? Que será creador de las constelaciones. Y dice así: las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Aquellos miembros de un árbol que no se adaptan a las normas o tradiciones del sistema familiar. Aquellos que desde pequeños buscaban constantemente revolucionar las creencias, saliéndose de los caminos marcados por esas tradiciones familiares. Aquellos criticados, juzgados e incluso rechazados. Esos, por lo general, son los llamados a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Las ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, cumplen un papel básico dentro de cada sistema familiar. Ellas reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama en el árbol genealógico. Gracias a estos miembros, nuestros árboles renuevan sus raíces. Su rebeldía es tierra fértil, su locura es agua que nutre, su terquedad es un nuevo aire, su apasionamiento es fuego que vuelve a encender el corazón de los ancestros. Incontables deseos reprimidos, sueños no realizados, talentos frustrados de nuestros ancestros se manifiestan en la rebeldía de estas ovejas negras buscando así realizarse. El árbol genealógico, por inercia, querrá seguir manteniendo el curso castrador de su tronco, lo cual hace que la tarea de nuestras ovejas sea una labor difícil y conflictiva. Sin embargo, ¿quién traería nuevas flores a nuestro árbol si no fuera por ellas? ¿Quién crearía nuevas ramas? Sin ellas, los sueños no realizados de quienes sostienen el árbol generaciones atrás morirían enterrados bajo sus propias raíces por siempre. Que nadie te haga dudar, cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos tus ancestros. Gracias, no lo escribí yo.
¿Pero tú lo encontraste? Justo hoy que estábamos hablando de esto, yo le decía a Leti que hay una parte que se romantiza muchísimo de ser el diferente, de ser quien escoge cosas diferentes, quienes tienen formas diferentes, pero la realidad, o al menos la realidad que nosotras nos enfrentamos, es que es un camino muy incómodo, es un camino que muchas veces es solitario y que muchas veces es un fuego que tienes adentro de ti de que quieres hacer las cosas diferentes, pero no encuentras cómo, dónde ni con quién. Entonces yo le decía a Leti que una de las cosas que hoy quería hablar es que cuando estás más chica o más chico y cuando empiezas a saber que todo lo que se espera de ti no enciende tu alma, no es lo que tú quieres, viene esta sensación, o al menos para mí llegó, que es ¿por qué yo? ¿Por qué no puedo estar yo tan cómoda como todas mis amigas que están súper cómodas en el lugar en el que nacimos, en el lugar en el que estamos? Porque yo tengo que tener un sueño que requiere que deje todo. Entonces viene también con muchísima vergüenza, con muchísimo cuestionamiento de quién eres tú, de tu valor, de preguntarte si hay algo mal contigo. Entonces creo que tardas muchos años en, o al menos yo tardé muchos años en llegar en lugares donde quien era yo creyéndome completamente diferente a la ciudad en la que crecí, llegué y era normal. Y una de las cosas que hoy les quiero decir es que quienes se sientan así, quienes toman decisiones de criar a sus hijos de manera diferente como las han educado en su sistema, quienes deciden trabajar en profesiones que no son conocidas para sus familias y que les la típica, quienes deciden estudiar artes, que eso no es, cómo no es, eso no es posible. Si continúan remando, se llegan a lugares donde también hay otras ovejas diferentes a las de su sistema. Y creo que ese ha sido el regalo más grande de la valentía que yo tuve de más chica, llegar a un lugar donde no soy la única a la que creen diferente de donde vienen. Entonces, yo sé que viene con muchísima vergüenza, yo sé que viene con formas muy complicadas, sobre todo porque lo más cómodo es quedarte en las formas y en los tipos de sistemas en los que crecemos. Entonces, quienes hoy se sientan así, que sepan que sé que viene con mucha vergüenza y que se requiere muchísima valentía ser, no sé si la elegida, pero a quien le tocó ese fueguito encendido diferente a los demás, y que sí hay lugares en donde te van a celebrar y sí hay lugares en donde vas a encontrar a tu gente que también es diferente.
Creo que una de las cosas impresionantes es que todas las personas llegamos a este mundo como un lienzo en blanco, ¿no? Sin absolutamente nada de información. Y si nos ponemos a pensar, incluso antes de nacer ya hay expectativas puestas sobre nosotras o sobre nosotros, ¿no? Antes de que llegáramos al mundo, siquiera desde que nuestros padres se enteraron si íbamos a ser hombre o mujer, ya sabían a qué equipo de fútbol querían que le fuéramos, ya sabían un montón de información que desde el amor, no voy a decir que no, que desde el amor tienen sobre todo lo que creen que tú vas a llegar a cumplir, ¿no? Y todas las proyecciones que imaginan que venimos nosotras o nosotros a vivir a esta tierra. Y esas son a veces las expectativas más fuertes y con las que más cargamos a lo largo de nuestra vida, la de las personas que nos trajeron al mundo. Pero luego esas expectativas también se traducen a otros espacios, porque vas creciendo y entonces ya hay una expectativa social de quién tienes que ser como mujer, y todas las mujeres lo sabemos porque lo hemos vivido y nadie nos lo ha tenido que contar, pero también hay una expectativa fuertísima para los hombres sobre las cosas que se esperan de ellos por el simple hecho de ser hombres, y las expectativas de qué hay que estudiar, a quién hay que amar, cómo hay que vivir, qué reglas hay que cumplir. Y para quienes deciden salirse de esa norma que se nos ha establecido o de esa cajita que nos han puesto a todas las personas, hay muchísimo castigo, porque el castigo puede ser el señalamiento, porque el castigo puede ser el juicio. Hay diferentes tipos de castigo. Sé que hay personas que incluso no pueden ser aceptadas dentro de sus propias familias por quienes eligen amar. Pero aquí lo interesante es que cualquier cosa que confronte al sistema, ya sea el sistema familiar o el sistema social, puede ser micro o puede ser macro de lo que estamos hablando, pero cualquier cosa que venga a cuestionar, déjense ustedes ya a verse de una forma distinta, cualquier cosa que venga a cuestionar esa norma es increíblemente castigada porque incomoda muchísimo a quienes sí siguen esa norma, a quienes sí han decidido hacer las cosas como se tenían que hacer. Y una de las cosas que nosotras más hemos hablado es quién escribió este manual de cómo, cuándo y dónde se tenían que hacer las cosas y por qué lo hemos seguido todas las personas a ciegas. ¿Por qué hemos creído que si no lo hacemos así no vamos a ser felices o que si no hacemos las cosas así no vamos a ser exitosas o que sí? Entonces, creo que también abrazar nuestras diferencias y abrazar nuestro propio camino, como sea que este se vaya a ver, trae un chorro de libertad y de quitarnos pesos de encima para permitirte verdaderamente vivir tu propio camino, como sea que se vaya a ver, porque no se tiene que ver como el de absolutamente nadie más alrededor de ti.
Quería hacerle unas preguntas a Leti específicas de este tema y ella me va a hacer unas a mí.
Ahí nomás para empezar ligerito.
Para empezar ligero. La primera pregunta que tengo para Leticia es, ¿cómo has hecho las paces de no cumplir absolutamente ninguna expectativa que tenían tus papás para ti? Ni de carrera, ni de cuándo te ibas a casar, ni de cómo te vistes, nada.
Qué bueno que no vino nadie de mi familia a este episodio.
Saludo a los Sagunes que me escuchan, se les ama.
Saludo a todos, los
Porque
amamos.
Luego su papá de repente escucha uno, entonces
de
tío,
repente
te amamos.
Escucha todos los episodios. Creo que lo primero que me pasó muchos años, es lo mismo que tú decías al principio, muchísima vergüenza, que yo en ese entonces no sabía identificar como vergüenza, pero yo lo que creía es hay algo mal en mí, porque soy la única, aparentemente, de lo que yo observo a mi alrededor, soy la única que no puede estarse en paz con lo que le dicen que tiene que ser. Y podrá, como tú dices, a veces cuando romantizamos mucho la rebeldía o romantizamos mucho quien viene a cuestionar o ahora que tenemos un podcast que regala dudas por el mundo, ha habido espacio para esa parte de mí. Pero en ese entonces, antes de yo encontrarte a ti y antes de yo encontrar espacios en donde no me sintiera que era la única que tenía, lo que yo hacía era como callarme y regresar esa mirada a mí misma y como castigarme a mí de por qué no puedes estar en paz con toda la gente alrededor de ti, está muy tranquila tomando las decisiones y haciendo lo que se les pide y siguiendo este manual, encontrando al mismo novio que tenían cuando tenían 14 años y casándose a la edad que yo apenas sabía de qué color pintarme las uñas, muchas cosas, y yo por dentro tenía una llama que se encendía que no me permitía estarme quieta, no me permitía trabajar en algo que no me encendiera el alma y no me permitía, pues sí, estarme tranquila. Entonces, al principio era muchísima vergüenza y conforme pasó el tiempo, empecé a encontrar personas, lugares y espacios en donde podía canalizar toda esta energía que yo tenía. Porque al principio era mucho enojo el que yo sentía, como soy diferente a todas las personas, entonces yo voy a demostrar y voy a venirles a enseñar. Y también eso fue muy cansado, hacerlo muchos años. Y creo que ahorita ya llegué a un lugar de mucha paz en donde he podido encontrar. Yo no creo que este proyecto tendría la fuerza que tiene si tú y yo no tuviéramos la fuerza que teníamos de justo esas diferencias que no encontraban espacio. Entonces, creo que ha sido muy lindo también encontrar esas formas de yo darme el permiso y la libertad. Y al revés, ahora en lugar de sentir vergüenza por no querer las mismas cosas que otras personas alrededor de mí, ahora lo asumo hasta con mucha ilusión de ver cómo se va a ver un camino que nadie ha trazado. Yo me imagino una vida para mí que no he visto a nadie más vivir alrededor de mí. Y eso me causa mucha ilusión. Me da muchísimo miedo y lo hemos platicado tú y yo mil veces. Yo no puedo voltear a ver a ninguna mujer a mi alrededor con la que haya crecido, que haya vivido una vida como la que yo vivo, que haya sido económicamente independiente a cierta edad, que haya preferido su profesión muchos años por encima de lo que la sociedad esperaba de ella, que tenga 35 años y no tenga un matrimonio, hijos y demás. Pero a mí me ilusiona mucho lo que sea que vaya construir yo con ese camino, entonces con miedo, pero pues camino. Gracias. A ver, ¿cómo sientes o dónde has encontrado dentro de tu linaje? Sé que eres la primera mujer de tu familia que estudió una carrera, que empezó un trabajo, que ha tomado decisiones también muy distintas a la de todas las personas con las que creciste. Y yo sé que eso también vino con mucha vergüenza y mucho miedo. ¿Dónde encontraste la fuerza o cómo pudiste ir trazando ese camino? Que sé que muchas personas ahorita quizás están paralizadas por el miedo, prefiriendo quedarse ahí que romper un sistema que amenaza y que asusta y que no existe en su propio linaje o en su propia familia, no sé.
A ver, sí soy la primera mujer que, del lado de mi madre, porque antes de mí fue Michelle mi prima, una prima que tengo más grande del lado de mi papá, pero fuimos las primeras mujeres que tuvimos el privilegio de poder ir a una carrera profesional y después ser económicamente independientes, pero vengo de linajes de muchísima leona. Entonces, sí, ellas tuvieron otras luchas que no, sí, fue a lo mejor la profesión y como la libertad económica. Mucho fue, y aquí está mi madre, porque nunca me limitó, o sea, ella me dejó ser rebelde siempre. Pero,
y te dejó probar también.
Sí, me dejó probar mucho, uh-huh, mi madre me ha dejado probar muchísimo. Creo que ha sido muy chido porque en los últimos años me ha tocado enseñar a esas mujeres que están en mi linaje, que no habían tenido la oportunidad de ser dueñas de su dinero, de dejar de depender tanto de los hombres de nuestra vida para resolver ciertas cosas. Y me ha tocado, con lo poco o mucho que sé, irlas apuntando de que no, es por acá y háblale a tal abogado y dile a tal persona. Al principio sí creo que no me sentía lo mujer suficiente porque todas las mujeres a mi alrededor habían formado familias muy chicas y habían ejercido la profesión y el don de ser mamás muy, muy chicas. Y yo desde muy pequeña dije como mamá joven no quiero ser. Yo siempre quise estudiar, siempre me gustaban muchísimo leer y todo. Entonces como que al principio dije, si no soy este tipo de mujer, no, ¿qué tipo de mujer soy? Ajá, ¿qué soy? Yo me acuerdo que me sentaba con una compañera de la prepa y yo le decía como, entonces, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Siempre creí que iba a estudiar y luego iba a regresar y iba a tener que ejercer el ser mamá y el esposa y así. Me lo han dado muchas mujeres que he conocido que no son de mi sangre, que han hecho muchísimas cosas. Yo me acuerdo ahorita que estabas hablando de la soltería, justo lo conté en Navidad, que yo de chica, como a los 17 años, pasé una Navidad en casa de mi papá y conocí a una prima de una prima de no sé qué que tenía 35 años y estaba soltera y la pasaba pésimo en la vida. Le hablaba pésimo a todo mundo, su energía súper pesada y yo en mi mente dije, antes de los 35 tengo que casarme porque si no voy a ser como esta señora que nadie se quiere sentar al lado de ella.
¿Y cómo vas?
Pues mira cuánta gente sí se quiso venir a sentar conmigo. No, pero me di cuenta.
Se nos fue la edad, a ti y a mí ya.
Amiga, se nos fue la edad. Pero justo en Navidad le decía yo a mi papá y le estaba contando de que yo creí que todas las mujeres que eran solteras la pasaban así de mal. Y ha sido muy, muy chido y es un regalo que he buscado porque creo que Leti y yo nos hemos dado la tarea de buscar muchísima representación en nuestra vida. Ha sido muy chido encontrarme mujeres que tienen 40, 50, 60, que tienen hijos pero son solteras o no han decidido no tener hijos, de todo tipo de mujeres. Entonces, uno, estoy muy agradecida con mi linaje porque sé que han sido mujeres que han luchado muchísimo en otros temas que a lo mejor no fueron estos. Y me ha gustado muchísimo poder acompañar a mi mamá y a mi hermana en los últimos años a enseñarles todo lo que yo he aprendido de poder ser independiente en muchísimas áreas donde se nos puede llegar a controlar por tener el control económico, el control de ciertas cosas y decirles como no, si hay un banquero que no tiene que conocer a nadie y te puede ayudar a ti sola. Entonces, eso ha sido muy lindo.
Y también creo que cuando haces las paces con las decisiones que has tomado y las personas que más te aman te ven feliz o te ven realizada, que creo que al final esos son sus miedos. Cuando tienen estas expectativas de ti es porque creen que ahí vas a encontrar la felicidad. A lo mejor tu papá creía que te ibas a vivir como esa tía, no sé. Y cuando te ven ser feliz con cualquier decisión que
no
hayas tomado.
Tía. Yo no es mi tía. Sí, enojada con la vida y ya tiene, no sé, 60 años.
Ah, ya. Bueno, esa persona. pero creo que también es muy, muy lindo cuando tú puedes hacer las paces con las decisiones que has tomado y las personas que más te aman, que a lo mejor tenían otras ideas para ti o otras expectativas, también te ven brillar en ese lugar y también aprenden de ti. Creo que es algo que me he dado mucha cuenta. A lo mejor los primeros años sí causaba, no sé, un shock en mi sistema familiar o quizá lo sigo causando, no sé. O tú y yo seguro a Guadalajara le causamos un shock intenso todos los días, no sé. Pero también ha sido muy
no
lindo.
No me invitan a las reuniones de prepa y eso siento que es como la señal.
La señal. Pero también ha de ser muy lindo lo que han podido aprender con nosotras diciendo, bueno, cada quien puede elegir diferentes caminos y está bien. Ellas y ellos han encontrado su felicidad ahí y nosotras hemos encontrado la nuestra en otro lugar. Antes de abrir los micrófonos al público, que ya estamos casi ahí, yo nada más quería decirles que cuando estamos tomando, cuando queremos hacer algo distinto y decidimos no hacerlo por no incomodar al sistema o por no incomodar a la familia, lo que nos está preocupando un poquito es como el qué dirán, ¿no? O el romper con eso que se espera. Y lo único que yo siempre he pensado es que cuando pasa el tiempo, la gente siempre tendrá sus opiniones y no importa lo que decidas, siempre habrá quien esté a favor, quien no le parezcan tus decisiones y a quien no. Pero cuando pasa el tiempo, ¿quién se queda con esas decisiones que tomaste y con la vida que estás creando? Eres tú y no las otras personas. Yo a veces pienso mucho que cuando tomamos decisiones por complacer a alguien más, ese alguien más va a seguir su vida y eventualmente quizá ni va a estar en este plano o ya tendrá sus otras preocupaciones o voltearán a ver y empezar a hablar de alguien más si lo que les gusta es hablar de otras personas, no sé. Pero ¿quién va a asumir las consecuencias de hacer o no hacer eso que tanto te pide tu alma? Eres tú. Sí es incómodo el proceso al principio, sí es solitario, como decía Ash, el proceso a momentos, pero creo que vale la pena porque la factura al final de la vida y las decisiones que tomamos o dejamos de tomar al final que te acompañan a ti y no a tus tías, no a las del cafecito, ni siquiera a tus propios padres, que qué bonito que desde el amor tienen ciertas intenciones o ciertas proyecciones en ti, pero ellos ya tomaron sus decisiones y ya vivieron también su vida. A quien le toca ahora tomar las decisiones de su propia vida es a ti. Entonces, pues nada, creo
que... Quiero decir algo antes.
Por favor, amiga, es tu podcast, lo que tú quieras decir.
Quería decir que creo que todos a lo largo de nuestra vida vamos conociendo, si tienes la fortuna de que donde naciste es donde te gustó, el ambiente en el que creciste es el que te gustó.
Te enamoraste de la primera persona que conociste y nunca más dudaste.
Me encantó, me hubiera encantado. Diario le digo a Leti que qué ganas, me hubiera sido mucho más fácil mi vida. Pero todos conocemos a alguien que está tratando de hacer las cosas diferente y es un camino muy solitario. Tomar la decisión menos popular es muy diferente. Amar a alguien que no es socialmente aceptado es muy difícil y todos conocemos a alguien así en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, en nuestros grupos de amigas, en nuestro trabajo, que tiene una personalidad o tiene sueños o algo que son muy diferentes a los que normativamente deben de ser. Entonces también seamos un poco más empáticos con esa gente que está atravesando por momentos muy difíciles, hacerlos diferente, ser quienes toman un camino hacia el otro lado cuando todo mundo va, es súper difícil, es súper solitario, requiere de muchísima valentía. El año pasado yo hice un hilo en Twitter que decía como asegúrate de que en tu mesa siempre haya un lugar para esas personas que no hay muchas mesas en las que los dejan sentarse. A ese primo que es el diferente, que es el que todo mundo tacha de no sé qué, asegurémonos que al menos cuando tengamos esa interacción seamos un poco más empáticos, no critiquemos tanto. Es súper difícil, yo lo sé, pero el dejar de cuestionar tanto las decisiones de las demás personas nos libera a nosotros porque nos pone en una frecuencia de no ser tan micro viendo lo que está haciendo todo el mundo y nos deja a nosotros también ir y atrevernos a ir por caminos diferentes. Entonces, era lo único que quería decir.
Y también nada más decirles que nosotras siempre hemos empujado, desde que tengo memoria, desde que somos amigas y ahora cuando se regalan dudas, por la representación, ¿no? A nosotras nos parece importantísimo poder verte en alguien más para entonces atreverte a hacer muchísimas cosas. En todos los ámbitos nos parece importantísima la representación, pero hay veces que quién tú eres, la decisión que tú tomas o hacia dónde quieres ir, no tiene una representación, no ha alguien justo transitado ese camino, no ha alguien hecho justo eso que te imaginas. Entonces, nada más decirles que cuando eso pasa, creo que lo más revolucionario que podemos hacer es usar nuestra imaginación. Yo siempre he pensado que cualquier cosa que nos imaginemos que puede ser posible o que nuestro corazón se imagine que es posible, pero a veces da miedo por lo mismo, porque no hemos visto a alguien que lo haga. Entonces, ojalá que siempre podamos abrir esos espacios y ser la representación y ver la representación de lo que queremos en otras personas, pero si no, que tengamos el valor de entender que lo que sea que nos estemos imaginando puede ser posible. Una de mis autoras favoritas en el mundo, que es Glennon Doyle, que ya hemos tenido la fortuna que vino a este podcast, justo dice que cualquier mundo que nos imaginemos es nuestro mayor acto de revolución. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a abrir los micrófonos al público.
Bueno, hola.
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 Ale, la que se fue a Nueva York.
Obvio.
Yo más bien tengo una pregunta como a la inversa, o no sé cómo decirlo. Yo crecí también con esas expectativas de ser mujer, pero yo solita me compré la idea de tengo que ser diferente, tengo que ser la rebelde, etcétera, etcétera. Entonces ahora, a punto de cumplir 36 años, me pregunto como esas expectativas que yo me puse, también sí las quería o solo era como por ir en contra del sistema. No sé si les ha pasado cómo luchar contra las expectativas que te pusiste tú mismo, que al mismo tiempo van contra las expectativas que ya te pusieron. O sea, como...
todo expectativa.
Exacto, exacto. Gracias.
Gracias por tu pregunta.
¿Y me avientas a mí? Gracias. Como que resoné mucho con lo que dijiste, porque hace como 2 años, justamente en terapia, llegué ahí. Como muchos años de mi vida fui esa persona, me puse ese papel y me lo creí, que siempre tenía que ser la que luchaba contra el sistema. Y me cansé muchísimo en todos los aspectos. Yo creo que... pero también porque pude hacer las paces con las decisiones que había tomado y entendí que desde el enojo no iba a conseguir nada. En ese momento era lo que me funcionaba, pero eventualmente llegué a un lugar en donde ya estoy muy en paz y no necesito siempre ser la que decide algo distinto, no necesito ser, ya eso no me da ni me genera nada. Y empecé a darme cuenta que muchas cosas que yo decía, yo nunca voy a hacer eso porque todo mundo lo hace, a lo mejor sí dentro de mí las deseaba. Entonces, he tratado de llegar a un lugar que también sea más auténtico, porque entendí que haberme polarizado era estar parada en el mismo lugar, ¿no? Pero yo creo que como un péndulo, cuando quieres rebelarte en contra de algo, llegas a la otra esquina y luego tuve que encontrar este punto medio en el que, ok, ¿qué de todo esto con lo que crecí o que se esperaba de mí? Sí quiero. Hay muchísimas cosas valiosísimas del lugar en el que crecí, de la familia en la que crecí, de los papás que me tocaron, de los valores que ahí existían, muchísimas cosas que incluso construyeron quien yo soy y me dieron la fuerza para después ir y decir voy a luchar. Entonces, rescatar todo eso y hacer las paces con eso también fue hermoso. Y luego decir, bueno, ¿y qué quiero hacer diferente? ¿Qué de todas esas cosas no me sirve ya en mi camino porque no resuena conmigo? ¿Puedo ir quitándome todas esas capas como de la cebolla?
¿Cómo fue, perdón que te interrumpa, pero cómo fue el proceso de llegar a esto? ¿Apuntaste o fuiste pensando?
No, amiga, me has acompañado 17 años de...
Yo le quiero dar herramientas a ella.
Mira, todo empezó por preguntas. Amo este proyecto porque es tan fiel a quienes somos nosotras dos. Pero todo empezó por una simple pregunta que me hice un día de quiero esto para mí, estoy en crecimiento y estoy realizada y me siento bien en esta relación en la que estoy, cómo me veo en 10 años, me gusta quién estoy siendo en este momento de mi vida, qué quisiera empezar a perseguir ahora, en quién me quiero convertir. Y poco a poquito las preguntas me fueron llevando a este mundo nuevo como de posibilidades. Entonces creo que para mí empezó con preguntas, pero ya no hacia afuera. Durante muchos años era como, ustedes lo hacen mal, yo voy a encontrar la forma, vamos. Y ahora son preguntas más hacia mí, ¿de qué me sirve estar cuestionando al mundo entero si en realidad la que estaba buscando las respuestas era yo, ¿no? Entonces creo que ha sido muy bonito eso, voltear a ver todas esas creencias con las que crecí, decir cuáles sí quiero que se queden adentro de mí y cuáles amo, admiro, aprecio, valoro y quiero ser. Y también qué otras cosas me imagino para mi vida que estoy construyendo. Entonces creo que es un baile como entre esas dos.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
La primavera está aquí, así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias, entre ellas nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iVota. iVota es una app que puedes descargar totalmente gratis y que te da la mayor cantidad de dinero en efectivo en cientos de artículos y marcas. No solo en las botanas que disfrutas mientras nos escuchas. Olvídate de otras apps que son igual que brujos charlatanes y solamente te dan puntos fantasmas. Con iVota simplemente agrega tus ofertas a la aplicación y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjeta de regalo. No lo dudes y únete a una comunidad con 50 millones de usuarios que ya disponen de los beneficios en más de 2.700 marcas y tiendas, como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy. Y para que termines de convencerte, en este momento iVota está ofreciendo a nuestro público $5 solo por probar iVota usando el código ROR cuando te registras. Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iVota gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Esto es iVota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
Yo nomás para agregar, quiero decir, para mí, yo ha sido también darme el espacio de muchas cosas que sí me gustan, de dónde vengo, de cómo me criaron, de la gente con la que crecí, y darme el espacio. Sí, me fui y no volví, dejé de ver a un chorro de amigas, no hacía muchísimas cosas que, con las que crecí, que fomentaron en mí, y creo que en los últimos años simplemente darme el espacio de ver a gente con la que crecí, que también ha crecido, que ya encontraron diferentes cosas ellos también, que a lo mejor tienen una vida completamente diferente a mí, pero que hoy nos podemos sentar y que, güey, qué difícil estuvo eso. O, wow, cómo crecimos así. Ir, yo me peleé y lo entiendo ahora, lo necesitaba, y más entendiendo que el enojo es quien nos ayuda a poner límites. Yo me enojé muchísimo, y deja tú con mi familia, como que en donde crecí. O sea, odié a la escuela a la que fui. Yo sí, pregúntale a Leti, vivía muy, muy enojada. Y en los últimos años me he deshecho de ese enojo porque ya no me traía nada bueno. De todos modos, tengo que ir a donde crecí un millón de veces a ver a mis papás. Ahí vive mi hermano y vive una vida que a él le hace muy, muy feliz. Al final era yo, me estaba convirtiendo un poco en lo que odiaba, que era la gente señalando. Que mis hermanos o mi hermano haya decidido tener una vida muy específica, esa es lo padre de poder tener la libertad, que ciertas mujeres de mi vida hayan escogido caminos muy tradicionales. Eso es lo que nos ha traído el feminismo, que cada quien pueda escoger lo que sea y como sea, en donde sea, ¿no? Y tener las oportunidades. Entonces yo me desprenderme del enojo y llegar no siendo una judicial, porque literal era una judicial, yo de que, ¿cómo no apoyan el aborto? Y ta, 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 ta. Muy cañón, porque lo que siento y defiendo, lo defiendo con todo. Entonces, el entender que ese no es mi crowd, o sea, no es mi grupo de gente con el que me puedo sentar a hablar de los derechos de las mujeres en Latinoamérica, pero sí tengo muchísimas cosas en común. O sea, hay un dicho que es, no se puede negar la cruz de tu parroquia, literalmente, hacer las paces con que de donde vengo,
Y que tiene cosas hermosas.
Hermosas,
también.
Y que la familia de mi papá sí puede llegar a ser muy conservadora, pero es divertidísima, es un súper apoyo en mi vida, todos mis primos están presentes en mi vida y me había estado perdiendo de eso por estar enojada con un sistema del que ellos también son víctimas. Entonces creo que yo desprenderme del coraje que tenía y destinarlo hacia otro lado me ha servido mucho. Pero siento que ese es el camino, irte a un lado y luego
justo regresar. Ahorita que está diciendo eso, Ash, pensé en un ejemplo muy concreto porque en el momento no se me ocurría. Los últimos años de mi vida yo me sentía muy diferente porque tenía un estilo de vida en el que hubo como 2 años de mi vida que yo ni siquiera tenía casa. Entonces yo me sentía revolucionaria y diferente porque
libre.
Diario estaba libre. Yo era un alma libre. Diario llegando a casa de diferentes amigos y me quedaba en todos los lugares y aprendía y recibía y de un país a otro y donde me lleve la vida. Y fue muy bonito y muy romántico durante algunos años. Llegando al año 5, estaba cansadísima. Mi cuerpo estaba cansado, mi alma estaba cansada, yo estaba cansada. Y me di cuenta el último año, y darme cuenta de esto me costó muchísimo trabajo, pero me di cuenta el último año que no empiezo a disfrutar nada como estar en mi casa. Empezar a encariñarme con mis gatos, regar mis plantas,
ser
no
una
cocinar,
señora.
Porque no me gusta cocinar, pero ser la señora que nunca quise ser. Hacer las paces con que también ahora eso es lo que me estaba pidiendo mi alma era muy difícil, porque ¿cómo? Si yo tenía que escoger algo diferente y a lo mejor este ser, este personaje que yo me había comprado, decía toda mi vida yo voy a vivir nómada por la vida. Ya no quiero eso, mi cuerpo ya, cada que empaco maletas y desempaco se cansa, ya me estaba pidiendo otras cosas. Entonces creo que en cositas así me empecé a dar cuenta, güey, no pasa nada si también ya empiezo a querer cualquier cosa que quiera. Más bien serle fiel a eso que mi ser me esté pidiendo, en lugar de estar pensando si es igual, si es diferente, si es lo normal, si es lo... Nos alargamos un chingo en tu respuesta, pero gracias, hermosa.
Hola, chicas.
Hola.
Soy Javiera, soy chilena.
Hola, Javiera.
Sí, vine a verlas.
¿Desde Chile?
Sí.
¡No! ¡Bienvenida, gracias!
¡Gracias!
¡Qué vergüenza!
No, me merezco Dios. Un abrazo a la salida, yo creo, ¿eh?
Obvio.
Por lo menos.
Con él.
Bueno, chicas, primero que todo, muchas gracias. Son pero un aporte a la humanidad con su podcast. Y esta pregunta va más dirigida a Ash. Ash, una gran amiga, es muy fan tuya. Tú has sido una fuente de inspiración para ella.
Así
ella
es.
Creció en un ambiente muy conservador, donde, como ustedes dicen, estaba escrito todo lo que había que ser. Y avanzó en un piloto automático durante muchos años. Creo que hace un par de años ya rompió y abrió los ojos. Y hoy día está buscando su lugar, su vocación, qué hacer, su futuro. Hoy día cumple 30 años, así que mándale un mensajito de tu parte. Maite.
Maite, te mando un beso, Maite. Creo que yo he amado crecer. Me ha traído muchísima libertad, muchísima paz, me ha traído una relación increíble con mi cuerpo, con quien soy, me ha ayudado a decidir mejor. Yo creo que al menos a mí no aplica que la adolescencia era la mejor época de mi vida. Yo ahorita pagaría de que una buena lana por no tener que haber vivido esos años tan confusos. Entonces, siento que los 30 se ponen muy bien. Para mí ha sido increíble. Han sido muy, muy retadores, pero también cumplo 35 el viernes que entra y los cumplo muy felices y creo que todo lo chido, lo más chido que me ha pasado en mi vida llegó a partir de los 30, entonces le deseo buena suerte y creo que vienen buenos años.
Se pone mejor.
Se pone mejor, exacto. Y luego me dijeron que a los 40 se pone mejor y luego como a los 50, 60 me quisiera retirar, entonces vienen muchas cosas buenas.
No, amiga, pues trabájale. Oigan, estoy tratando de convencer a Ash que el viernes es su cumple, que hagamos cualquier tipo de actividad y no se deja.
Déjame festejar mi cumple como yo quiera.
Yo me imagino en un karaoke bailando, haciendo...
Y yo de que, ¿qué opinas si te acompaño a hacer pendientes el día de mi cumpleaños? Y Leti, te armo una fiesta de 35 personas y yo, no quiero eso.
El otro día volteamos a vernos y dijimos qué chido hubiera sido con esta seguridad que tenemos ahora poder haber transitado tantos años de nuestra vida. Creo que yo alguna vez escuché cuando tenía como 20, que la gente decía que cuando llegabas a los 30 y sobre todo a los 40 y en adelante, empezabas a, no nada más a encontrar mucho más seguridad en ti, sino que empezabas a, se te resbalaba por completo todo lo que la demás gente opinaba en tu vida.
Y sí, es cierto.
Imagínate la paz que hubiéramos transitado esos años confusos con las herramientas que tenemos ahora.
Hubiera sido
la cantidad de gente que no hubiera podido entrar porque se hubieran repelado, ¿se dice?
¿Repelado?
No.
No, te dicen allá que
Repelido. ¿Repelido?
No.
No me suena, nunca en mi vida había escuchado repelido. ¿Sí? A ver, ¿quién vota repelido?
Es lingüista.
Ah, es lingüista.
Repelido.
La cantidad de gente que se hubiera repelido de nosotras en ese exacto momento si hubiéramos
sí,
tenido las
se pone muy bueno crecer, espero. Pero me ha ido bien creciendo. Siguiente pregunta.
Hola, muchas gracias por acompañarme estos 5 años. Realmente yo las considero como hermanas mayores que nunca tuve.
Me encanta ser hermana grande. Te lo juro, es de mis dones.
Sí, de hecho, un día me contestaste un mensaje como de, yo te dije, te considero como mi hermana mayor y me dijiste como, te abrazo desde lejos. Y realmente...
Me encanta.
Es que Ashna. Yo ni contesto.
Cada quien tiene sus dones, amiga. Ay.
Pero mi pregunta es como relacionada al tema, ¿cómo enfrentas esa soledad cuando decides tomar decisiones que en tu entorno no han tomado y pues tú decides tomar como un rumbo diferente?
Para mí, hace algunos años cuando tomé la decisión de venirme a vivir sola a Ciudad de México, empezar a trabajar en algo que nadie a mi alrededor apoyaba, etcétera. Pero incluso hoy, cuando tengo que tomar una decisión que yo sé que no va a ser ni aplaudida, ni celebrada, ni siempre pienso el costo de no hacer eso que quiero hacer. Porque si yo me quedo en el lugar o tomo la decisión que todo el mundo espera de mí, pues sí, me van a aplaudir o me van a decir muy bien o vente, lo que sea. Pero yo voy a tener que vivir conmigo misma, con no haberme sido fiel a eso que quería toda mi vida. Y ese es un precio que yo no estoy dispuesta a pagar, porque yo duermo conmigo todas las noches. Entonces, aunque ha sido solitario en momentos, porque luego, como dice Ash, yo creo que puedes llegar a lugares y incluso las mismas personas a tu alrededor empiezan a hacer las paces con lo que sea que tú empiezas a decidir, ¿no? Pero yo prefiero esa incomodidad o esa soledad o esa transición o ese momento difícil o de dolor, pero vivir algo que mi alma me está pidiendo a quedarme con el que hubiera pasado, sí, o por qué me fui infiel a mí por complacer a alguien más.
Yo, 2 cosas. Uno, me han acompañado muchísimo los libros. Mucha de la representación que me ha faltado a lo largo de mi vida ha venido de libros. Entonces, por eso tenemos un club de libro, porque realmente creo que quien más me ha acompañado en momentos de muchísima soledad han sido los libros. Y yo siempre, y te regalo este deseo, y ojalá de aquí te puedas ir con eso, siempre en una parte de mi cabeza tenía la certeza de que iba a llegar a un lugar donde ya no me iba a sentir tan sola, con gente que más o menos me entendiera mejor. Y caminé muchísimos años, viví 5 años en Nueva York y tuve nada de amigas, me visitaba Leti, yo le rogaba que no se fuera, yo por favor no te vas. Llegaba el fin de semana y yo en mi depa y yo de que perfecto, maratón de películas aquí porque no voy a salir. Y fueron años muy, muy solos, pero siempre caminé con la certeza de que iba a llegar a un lugar mejor. Entonces, ¿qué me ha acompañado? Ese, como el un poco de certeza que el universo me va a traer a mi gente y que luego vas encontrando ahí, no son tantas, pero de repente una ahí en un lado que te cruzas levanta la mano y normalmente también andan muy solitaria la gente que decide cosas diferentes, entonces hay que andar observando. Pero eso, libros y un deseo de que iba a encontrar a la gente.
Me encantó lo de los libros.
Sí, todo lo que hemos leído nos ha acompañado.
Sí. De hecho, aquí está Daniela, que lleva el club del libro.
¡Exacto!
¡Sí! el Club del Libro de Se Regalan Dudas. Todas las semanas hay una charla. Exacto. En la que Dani se conecta. ¿Alguien de aquí forma parte del Club del Libro de Se Regalan Dudas? Ah, bueno, pues a todas esas personas, Dani es quien nos guía. Te seguimos, Daniela. Amén. Amén.
Siguiente pregunta, levanten su mano.
Hola.
Hola. Hola,
yo soy muy feliz por estar aquí. Creo que es desde hace 5 años la sigo. Y pues el primer lugar que las vi fue en Querétaro. Y lloré muchísimo ahorita otra vez.
¡Ay, qué bueno!
Y
aquí somos bien chillonas, tú no te preocupes.
Pues también escribí. Y quisiera preguntarles si tienen algún consejo para vivir cada etapa y experiencia. Y pues reconocer los pequeños logros y pues precisamente lo que decían, perder el miedo como a ir por algo más. Gracias.
Creo que cada... Yo me he hecho, porque no era, de festejar todo, ¿ok? De en el trabajo, y es algo que nos ha costado mucho trabajo. Ha venido, la verdad, con mucho privilegio y muchísimo éxito. Se Regalan Dudas, que a veces digo, no, ya no hay que celebrar. Y me he tenido que forzar y aprender a celebrar cada cosa. Y en todos los procesos de mi vida trato de celebrar, porque nunca sabemos si vamos a llegar. Yo espero que todo el mundo cumpla sus sueños, pero se tienen que celebrar cada una de las etapas y cada pasito que das. El día que decides hacerlo diferente, el día que dices, híjole, es que me gustas. Todas las cosas que hacemos las tienes que celebrar y tienes que hacer un hábito, porque nunca sabemos si vamos a llegar. No sabemos si mañana la vida va a cambiarte el sueño, un giro completamente diferente a tu vida. Entonces, para mí ha sido físicamente celebrar. Siempre pongo... Y en el grupo de nuestras amigas, no saben lo que pasó, ¿no? Que es una costumbre que no tenía, porque genuinamente creo que si no reconocemos eso, se nos van muchas cosas que requieren muchísimo esfuerzo. Normalmente cuando llegamos a la meta estamos muy cansadas y hubo muchísimo esfuerzo, y lo que menos quieres es volver a hablar de aquel ascenso que por fin te dieron, esa cosa que por fin o sea, normalmente llegamos ya muy cansadas. Entonces yo creo que mucho de eso ha sido celebrar las pequeñas cosas. Y de cada etapa, no hay otro lugar en el que puedas estar más que en donde estamos ahorita. Estaría increíble podernos dividir en 400 cosas y estar, mientras estoy hablando contigo, estar en otro lado y haciendo otras cosas, pero no podemos. Y es una falsa ilusión de que podemos estar saltándonos en otras cosas. Entonces yo creo que practicar muchísimo la gratitud, vivir sin prisa, que es mi único propósito este año, dejar de vivir con prisa, nos ayuda a entender que en donde estamos es en donde estamos. Nos guste, a muchos no, a muchos sí, pero creo que eso, conciencia del presente y entender que literalmente no sabemos qué nos va a deparar mañana, y que vivir una vida orgullosa, y lo he dicho 1,000,000 de veces en el podcast, a mí me ha traído el sentido completo de poder lograr cosas muy chiquitas en mi vida, que obviamente el podcast viene con muchísimo reconocimiento, pero vivimos vidas personales muy alejadas de esto, ¿no? En gente que nos espera en lugares, que nos pide cuentas porque somos hermanas, y vivir esa vida orgullosa de cada cosita que haces, a mí me ha ayudado a estar mucho en el presente y dejarme de preocupar si mañana voy a poder tener tal cosa y si mañana voy a llegar. Eso es lo que yo haría.
En algún momento de mi vida me di cuenta que nunca estaba viviendo lo que en ese momento estaba viviendo, porque siempre estaba volteando a ver lo que iba a venir después o lo que ya había pasado. Con muchísima nostalgia algo del pasado, o siempre que qué bien esto, pero ¿cómo vamos a llegar a lo siguiente? ¿O cómo vamos a conseguir lo que viene? Y creo que lo que a mí me hubiera gustado saber en ese entonces y lo que trato de hacer ahora es, como dice Ash, en este momento lo que estoy viviendo es lo único que tengo, y ahí encontrar la realización. Mi personalidad era muchísimo de ponerse metas y del destino y de lo que llega. Y me he dado cuenta que las veces que he llegado a ese destino o a esas metas, que de lo que sea, profesionales, personales, es una farsa el creer que cuando llegas a tal cosa vas a encontrar la felicidad o vas a encontrar tu propósito. Yo creo que la felicidad está en el camino. está en el día a día, está en las decisiones que estamos tomando, está en quienes nos acompañan, está en el cafecito de la mañana que se toma Ash, está en regar mis plantitas, está. Entonces creo que ahora lo que me hubiera gustado saber es, donde sea que estés, estate ahí, pero verdaderamente, vívelo, siéntelo, huélelo, disfrútalo. Justo estaba hablando con alguien que está por aquí, que una de las cosas que más he caído en conciencia es que paso muchísimo tiempo en mi celular. El pretexto siempre es el trabajo, porque yo trabajo en mi celular, que sí es verdad, pero también ya se volvió de cierta manera una adicción en la que cualquier minuto del día libre que tengo volteo a ver y escroleo. Y ya ni quiero saber cuánto tiempo de pantalla pasé, por ejemplo, el año pasado, pero se me está yendo la vida en estar frente a una pantalla, y sé que a la mayoría de las personas aquí también, en lugar de estar con las personas con las que estoy, en lugar de compartir, en lugar de disfrutar, en lugar de verdaderamente estar presente. Entonces, el mejor consejo para cada etapa es que estés presente en esa etapa. No nada más en lo positivo, no nada más en lo que hay que celebrar, en lo que sea. Así sean momentos de dolor. El otro día estaba diciendo, en el momento en el que me dolía el corazón, no sabes cómo me dolía el corazón. Pero ahorita que me acuerdo, también esos momentos son parte del goce y del disfrute de la vida. Qué bonito saber que algún día me dolió el corazón y que pasé también por esos días estar en la etapa que sea que estés, con las personas que sea que estés compartiendo en ese momento, lo que sea que estés viviendo, pero estate presente en tu vida. Yo siento que se nos está yendo la vida frente a las pantallas, o siempre futureando o anclados en el pasado.
Hola. Sí. Hola, Leti. Hola, Ash.
Hola.
Hola. Soy de Venezuela y vengo de Morelia a verlas.
Arriba Venezuela,
gracias,
precioso.
Porque, gracias porque desde que las conocí ya no estoy sola nunca. Y ya. Mi pregunta va orientada más a cuando nosotros ponemos expectativas sobre otras personas que amamos, que están cerca de nosotros, y cómo a lo mejor hacer para decir, pues ahí te ves. Ser egoísta y decir, hazle como puedas, hazte bola con tu problema, aunque te ame, aunque seas mi hermano, mi papá, mi mamá, y no sentirte mal o hacerlo, ¿sabes? ¿Cómo actuarían ustedes o qué harían?
Fácil.
Tú dime, ven, pásale.
¿Empiezas o empiezo? Diario que no sabes qué decir, me avientas al ruedo,
no,
te conozco.
Estoy buscando la inspiración de ti.
Ya. Mira, es un proceso bien complicado. El darte cuenta que, o por lo menos voy a hablar por mí, el darme cuenta que lo mismo que me molestaba a mí de las expectativas que se ponían a mí, se lo hacía yo a otras personas de regreso. Entonces, mientras estas personas estaban esperando que yo cumpliera con ciertas cosas, yo también estaba esperando que ellos se portaran de manera distinta con lo que yo estaba haciendo. No sé si haga sentido lo que digo, pero eran expectativas de ida y de regreso. Entonces, yo muy enojada por ciertas cosas, pero al mismo tiempo, inconscientemente, lo hacían. A mí me cayó el 20 después de una relación en la que yo me di cuenta que inconscientemente yo tenía ciertas expectativas puestas en esa persona de lo que yo esperaba que cumpliera o que fuera o que hiciera. Y un día, después de 800 conversaciones probablemente con Ash y con otras personas, me di cuenta que muy por debajo de la mesa estaba siendo violenta, esperando que alguien se acomodara a mi libreto y a mis expectativas y a lo que yo quería que esa persona fuera. Y creo que a mí nada me gusta más en la vida y de nadie me gusta rodearme más que de las personas que me dejan ser. Y quiero yo también poder regalarle eso a las personas que están alrededor de mí. Entonces, entender que eso de las expectativas va de ida y regreso, y que la misma libertad que yo quiero que alguien me conceda para ser quien yo soy, se la quiero poder regalar yo a todas las personas que me rodean. Y con la misma libertad que me hubiera gustado que ciertas personas en mi vida me hubieran dejado ser quien yo quería ser, también yo pude haberles regresado y decir, bueno, si tú eres más exigente o si tú eres más, pues eso es quien tú eres. ¿Yo por qué estoy también exigiéndote a ti ser de otra forma para acomodarte a lo que a mí me conviene? Ha sido muy difícil porque es regresarte la mirada a ti y caer en una responsabilidad muy cabrona que a veces no nos gusta. Yo estuve muy cómoda muchos años siempre apuntando el dedo y siempre diciendo, no, aquí quienes no están cumpliendo son ustedes, o a este ex que tuve, que quien no hace las cosas como deberían de ser eres tú. Y pues no, en realidad estábamos haciendo exactamente la misma, de diferente forma. A lo mejor uno era más vocal y yo era más por debajo de la mesa, pero era exactamente lo mismo. Entonces, y es un proceso muy difícil caminar sin expectativas de nada con nadie, ¿no? También conmigo misma, quitarme las expectativas de quién yo creía que tenía que ser a los 30, de quién, cómo yo creo que tengo que ser, cómo concederme esa libertad, porque entonces lo que yo creo que pasa es que tú floreces, pero también las personas alrededor de ti florecen hacia donde sea que tengan que ir, ¿no? No les estás como trazando ninguna ruta, ni te estás poniendo ninguna carga como extra a ti.
Yo solo quiero agregar que en la época de mi vida donde más expectativas le he puesto a las demás personas, cuando le he querido, no, vete por acá y opinar de la vida de los demás y un millón de cosas, ha sido en la época en la que menos me he volteado a ver. Hay tanto que le pedimos a los demás y muchas veces tiene que ver, o al menos en mi caso tenía que ver con que yo no me veía a mí. Yo tenía muchísimas cosas de resolver de mí, pero es más fácil decirle a Leti, ¿cómo? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Qué estás haciendo? No. Y esperando expectativas de todo el mundo, ¿eh? De mis papás, de mis hermanos, de mis amigos. Entonces, una terapia, mi psicólogo me dejó una bella tarea de no hablar de la vida de los demás y de no decirles lo que esperaba de ellos, nada. Que yo
lo viví con una tortura. Imagínense llegar con mi mejor amiga. Güey, aparte era una de las épocas más tormentosas de mi vida.
Leti me decía, ¿vuelvo o no vuelvo? Solo mueve la cabeza. Y yo, no voy a romper mi eje. Porque si algo me tomo en serio es la terapia. Yo, no voy a romper. Y me decía, por favor dime, ¿qué opinas de lo que está pasando? Y yo, sí te dije porque me fregaste 40 horas.
No, me dijiste después de como 40 días que era lo que duraba tu tarea y ya, ¿para qué me sirvió?
Ya, pero ya, mira, ya, qué bien
ya me había embarrado
ahora
por todos lados.
No, entonces ahí me di cuenta que pasaba muchísimo tiempo enfocándome en los demás, desde en expectativas hasta en diciéndole, como tú dices, de que cómo le digo a mis hermanos de que no, ya, tú haz lo que quieras. O sea, genuinamente creo que cuando estamos pasando mucho tiempo preocupándonos si la persona de al lado llega o no llega a nuestras expectativas, hace o no hace, tiene que ver con que estamos poniendo mucho la mirada en el prójimo. Entonces, mi consejo sería...
Sí, ¿qué pasa si toda esa energía que se la dedicas a ver y opinar y observar la vida de otras personas la usas para ti?
100%. Toda la energía, por ejemplo, yo, mi madre no me dejará mentir, de adolescente era una militar con mis hermanos, ¿eh? O sea, qué pena, pero sí. Y luego me di cuenta de que, obvio, o sea, yo no podía ni siquiera voltearme a ver, entonces les quería controlar la vida entera a estos pobres adolescentes que vivían bajo mi régimen. Entonces,
que las amigas de su hermana nos siguen teniendo miedo a raíz de esa etapa.
Te juro que me cuentan unas historias y yo que, ¿cómo que? Sí, tú me dijiste un día que no me podía poner falda y yo te dije eso. Y de que sí, te teníamos miedo y yo... Entonces, mucho tenía que ver con que no podía voltearme a ver a mí. Entonces, yo creo que las expectativas vienen de eso. Ese sería mi consejo. ¿Quién más?
Soy de Ciudad de México. Tengo 64 años.
Bienvenida.
Ajá.
Clementina.
Hola. Ajá. Mi tema es decirles a ustedes muchas gracias, 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 porque mi hijo migra a diferentes países. Ajá, ahorita está en Alemania. Bueno, hoy al ratito aquí en México viene a la siguiente
presentación.
Ajá, después se va a Australia. Ajá, después se va a Australia. Entonces, lo que les quiero decir que ustedes para mi hijo, para su núcleo de compañeros, son una herramienta muy importante. De hecho, mi hijo fue el que me dijo, a ver, ma, tú vas a terapia, tú tuviste tus temas, tú vas a resolver tu vida, pero te sugiero que las escuches. Entonces las empecé a escuchar como esa parte de cómo son. Y cómo son todos y cómo son a esta edad. Ajá. Y fue algo así que me gustó. Y de hecho con mis hijos, con los dos, híjole, se ha abierto esa interacción emocional de padrísima. Pero el punto es decirles gracias, 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 porque... Ajá, sí, porque mis hijos es en, no sé, situaciones difíciles que la vida es así, ajá. ¿Saben en qué punto? O sea, al escucharlas, dicen, necesito ayuda. Pero ustedes son una herramienta, uff, así. Así es.
Qué honor, muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Qué lindo, muchísimas gracias. Hermoso, la verdad, nos hemos sentido muy acompañadas estos 5 años y qué increíble que hemos podido aprender tantas cosas junto a tanta gente y poder tener un proyecto que nos resuelva tantas dudas. Gracias.
Gracias. Yo gracias. No sé qué decir porque ya me hiciste llorar, pero para mí de este proyecto hay dos cosas que no sé cómo agradecer o cómo o qué hacer con ellas, honestamente. Una tiene que ver con las personas que se nos acercan a decirnos que este proyecto les cambió la vida. Primero porque a nosotras también nos cambió la vida. Y porque a veces yo volteo con Ash y le digo, güey, pues, ¿qué dijimos? O sea, como que no entendí qué dijimos, pero el amor con el que quienes escuchan esto lo han recibido al principio del año que nos dijeron que era de los podcasts más escuchados en el mundo y es en español. Y pensar que nunca hemos invertido un peso para que esto llegue a ningún lugar, que... es gracias a ustedes que han encontrado algo de valor aquí y se lo han enviado a alguien, a su mamá, a su amiga, a su... Y otra cosa que para mí tiene un lugar muy especial en mi corazón y sucede seguido es cuando alguien lo comparte con su mamá o con su papá. Nos hemos encontrado con muchas personas que empezaron a escuchar el podcast, lo compartieron con su mamá y se convirtió, o con su papá, y se convirtió como en este lazo que unió generación, por así decirlo. Y no sé, también creo que tú... pues a ti también te unió con tus papás, 100%. A mí con mis papás, como que nos encontramos un canal de comunicación que antes era muy difícil explicarles quiénes somos y ellos también explicar o encontrar como este espacio. Entonces, pues nada, gracias. Porque, gracias. Pero a ti y a todas las personas que están aquí y a todas las personas que nos escuchan y a todas las personas que aman a Se Regalan Dudas como nosotras lo amamos, porque es gracias a ustedes que hoy estamos aquí, que esto existe y nada, gracias del fondo del corazón, gracias.
Y nos lo tomamos con muchísima responsabilidad. Gracias. Allá.
Hola, Leti. Hola, Ash.
Hola.
Somos súper fan de ustedes, mi mejor amiga y yo. Venimos desde Querétaro.
¡Woo!
Nosotros llevamos 3 meses planeando este viaje y somos mejores amigas desde los 16. Entonces, checando, bueno, me gusta ver mis fotos de años pasados y chequé cuando ella y yo teníamos 16 años y me di cuenta que a veces uno es muy juicioso con uno mismo y ahora veo que... esa niña de 16 valía lo que no veía en ese momento. Entonces, ya no quiero volver a hacerlo. Y quiero que cuando tenga 36 diga, wow, a los 26 me di el valor que yo tenía. Y estaba construyendo la mujer que quiero ser en un futuro, pero disfrutando la mujer que soy hoy. Quisiera preguntarles a ustedes... que dijeron, ahora que tenemos 30 y tantos, si yo supiera lo que sé hoy cuando tenía 20, hubiera hecho cosas diferentes. Y pues quisiera saber qué aconsejan para poder disfrutar esta etapa de construir a la mujer que quiero ser mientras soy la mujer que estoy siendo hoy, mañana y de aquí en un futuro.
Preciosa. Muchas gracias. Tu pregunta.
Ay, no, ya.
Gracias por venir.
Yo para empezar tengo que dejar de llorar para poder...
Te traje un Kleenex. Justo hace 2 semanas estaba abriendo las cajas de recuerdos de chica y vi una foto como cuando estaba en la prepa que tenía menos cero amor propio y la vi y dije de que estaba hermosa, estaba preciosa, de que qué... ruda fui conmigo misma y qué rudo fue el sistema conmigo por tener un cuerpo diferente. Te voy a decir algo y lo que yo he hecho. No es suficiente con querer vivir en un cuerpo en el que tengas una mejor relación. no es suficiente con querer respetarte y aprender el amor propio, tienes que chambearle un chorro. Y ese camino hacia el amor propio es feo, se ve horrible, no es una tina de burbujas, no, o sea, no tiene nada que ver. Tiene que ver con desaprender muchísimas cosas que te enseñaron a ti. Tiene que ver con cambiar la forma en la que hablas, te hablas a ti misma, las expectativas que te pones, la gente que dejas que se te acerque a ti, los límites que pones. Y no es, o al menos en mi camino no fue suficiente con quererlo, porque yo creo que todos aquí queremos vivir una vida mucho más en paz, pero se tiene que chambear para la vida que queremos más en paz. Entonces, con la seguridad que llego a los 35, con lo mucho que quiero a mi cuerpo, no tiene que encantarte, pero nomás no tienes que hacerle la guerra como si fuera un, o sea, no tienes que hacer, o sea, todas estas cosas que hoy a los 35 años me han traído mucha paz, la neta, me las he ganado muchísimo en terapia, en no dejarle de chambear ningún día, en juntarme con gente que me quiera, me respete, en poner los límites que he tenido que ponerle a mi familia, a la gente que me rodea, el asegurarme de consumir contenido que me sume. Es un una chambototota vivir dentro del amor propio, y hay épocas en donde lo puedes hacer más fácil, pero yo creo que mi consejo sería chambearle muchísimo en las áreas que no te traen ese amor propio, que te falta trabajarle. Haz las paces con quien eres, así naciste, esta eres la persona que eres, no te puedes cambiar, hay unas cosas increíbles en las que vas a poder trabajar y hay muchísimo espacio para que todos mejoremos, pero también quién eres tú, no puedes vivir en una guerra constante. Si estás en guerra contigo mismo, no puedes estar en guerra contra el mundo y queriendo hacer un millón de cosas. Entonces, mi consejo sería, hay muchísimas herramientas allá afuera, más allá de Se Regalan Dudas. Obviamente, sí creo que las dos hemos construido unas guías bastante firmes sobre cómo llegar al amor propio, pero creo que tiene que ver muchísimo con tu historia y con no rendirte. Y si hay algo que no estás pudiendo trabajar, busca a quien te pueda ayudar. Si las amigas que tienes, a pesar de tu mejor amiga, no son, tienes que cambiar de amigas. Es horrible, da flojera, vas a estar solo un ratote, pero no hay de otra. Si en tu familia te hacen comentarios que todo el tiempo te hieren, tienes que poner ese límite. No es bonito, todo el mundo quiere poderse sentar a comer tranquilo con su familia, pero pues no toca ahorita. Entonces yo diría eso, que no te canses de chambearle.
Yo creo que primero te diría que aunque ya hemos llegado a este lugar de mucha más paz o mucho más oxígeno, no lo tenemos resuelto totalmente y yo no creo que nadie en el mundo lo tenga resuelto. Seguimos caminando con miedos, seguimos teniendo inseguridades, vamos contra un sistema que nos quiere inseguras, nos quiere insatisfechas, nos quiere... Entonces, tratar de encontrar tu lugar, celebrarte, amarte, quererte, es ir en contra del sistema todos los días. Eso por una parte, pero por otra, yo creo que hay dos o tres cosas que a mí me hubieran cambiado mis veintes. La primera ya la dijo Ash, no estar en guerra con mi cuerpo. Pasé años, quien escucha Se Regalan Dudas sabrá porque hemos compartido absolutamente todo, pero quien sea, sobre todo las mujeres, pero quien sea que haya nacido en este sistema en el que vivimos, sabrá la guerra que es que siempre te digan que te tienes que ver de otra forma diferente a la que tú eres y en la que tú existes. Y en esa guerra, la única que pierdes eres tú. Entonces, soltaría ya esa guerra contra compararme, querer verme de cierta forma. Y la segunda, y esa es la clave de mi felicidad en el presente, y según el estudio de Harvard de la felicidad, es la clave de la felicidad en la vida. En ese estudio siguieron a personas a lo largo de 60 años y se encontraron que el indicador o la clave más importante de la felicidad son las personas que te rodean, con quienes transitas esta vida. Y en los 20, que yo estaba tratando de encontrar mi lugar, que estaba tratando de encontrar quién era yo, me edité para pertenecer a muchos lugares, a muchos círculos y en muchas parejas en las que quien yo era no cabía. Entonces, me hacía para la derecha, me hacía para la izquierda, me hacía más chiquita, me hacía más grande, me callaba un poquito, me guardaba y vivía con esa sensación de que quien yo soy no alcanza o no es suficiente o es demasiado intenso o es demasiado X o Y. Y ir encontrando personas que no tienen que ser muchas, ¿eh? Puede ser una persona, durante muchos años fue una persona, pero encontrar quienes te acompañen a transitar esta vida, que sean personas que te vean por quien eres, que celebren lo que tú eres, que te dejen ser, para quienes no tengas que demostrar ni tener ciertos logros ni conseguir ciertas cosas para que valgas más o para que valgas menos. Para mí esa es la clave y hubiera sido la clave encontrarlas antes. O sea, yo a los 20 me hubiera deshecho de los 200, y pongo entre comillas, amigos que tenía por encontrar
y novios, tres, porfi.
Y novios todos, por encontrar tres de los que tengo ahora. Y la última que puse aquí es disfrutar. En la adolescencia y en los 20 yo siempre pensaba que estaba en la lucha por conseguir algo y me tomaba tan en serio todo. Y últimamente hemos empezado por primera vez en la vida a nuestros 35 casi, Ash, en 4 días,
34, yo ya 35. Por favor. Déjame disfrutar mi última semana.
Tu última semana de 34, pero fue hasta ahora que hemos aprendido a disfrutar la vida, a reírnos de lo que sea, a dejar de ponernos expectativas a nosotras mismas, a dejar esta lucha que el sistema completo nos dice siempre, tienes que conseguir más, hacer más, estar más ocupada, lograr más cosas. Estábamos muertas, agotadas y cansadas. Me hubiera gustado a los 20 que alguien volteara y me dijera, relájate un chingo. Esta es la etapa para disfrutar la vida. Esta es la etapa para caerte. Esta es la etapa para romperte el corazón. Esta es la etapa para equivocarte 200,000 veces. Esta es la etapa. Después la vida te empieza a empujar hacia lugares más serios y ya no tienes tanta oportunidad de cagarla, desgraciadamente. ¿O sí? Luego la gente se reinventa 800 veces en la vida.
O viven adolescencias tardías.
O adolescencia
como
tardía.
Nosotras tuvimos como
nos pasa a nosotras. Pero eso me hubiera gustado escuchar.
También creo, y este es el último tip que voy a tener, poner ahí, el diálogo interno que tenemos con nosotras mismas y nosotros mismos, la forma en la que nos hablamos literalmente es la forma en la que vemos al mundo. Entonces, creo que ese es un gran, gran comienzo. Cuando empiezas a entender que tu única aliada eres tú, tu única amiga eres tú, que entre más feo te hables, peor te va, peor te sientes.
Entonces, no, que si tú no te echas porras, ¿quién te va a echar porras, güey?
No, y también que si tú vives en guerra en esta forma en la que te hablas y cada que se te cae algo eres una pendeja y cada que la volviste a cagar con no sé quién, no, es que tú siempre... Eso es de... dictamina el
lingüista
dictamina muchísimo cómo vemos la vida, son los lentes que nos ponemos, y a muchísimas dicen, y los expertos que han venido en Se Regalan Dudas dicen que aprendemos cómo nos hablamos. Mucho lo aprendimos de nuestros papás, de cómo nos hablaban a nosotros. Entonces, si no tuviste el privilegio de tener papás que te hablaban bonito, toca chambearle doble. Entonces hay que hacernos súper responsables. También algo que me ha traído muchísima paz es dejar ir la idea romántica de que alguien va a venir a salvarme. Eso me trajo muchísimo control, muchísima responsabilidad y muchísima certeza de que ok, ya nadie va a venir a hacerme todo esto, entonces puta, ahora me toca acomodar el cuerpo, acomodar la relación con mi bella madre, acomodar a mi papá, acomodar todas estas cosas, y eso me ha traído mucha paz también.
Gente hermosa, esa fue la última pregunta, según nos están gritando aquí en el monitor.
Hay un cierre ahí.
Ya lo dijimos hace rato, pero que sepan que este proyecto solo crece gracias al amor que le dan. Si encuentran algo de valor aquí, sí hay una forma de apoyarnos y es siempre compartir esto con sus seres queridos, en sus redes, en la manera que ustedes quieran, pero sigan compartiendo el episodio que sea que les guste. Si le quieren aventar una bomba al ex o a la ex, también mándenle un episodio. Les amamos de corazón.
Gracias.
Y ojalá que nos volvamos a encontrar muy pronto. Muchísimas,
gracias,
muchísimas
por
gracias.
Venir. Gracias.